La Gabarra en Radio Popular.
Para allá, la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos excusando a Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca, que suele acudir los martes, pero que por motivos profesionales pues no puede estar. Así que el próximo martes seguro que contamos con su presencia. Sí, tenemos a otro habitual de los martes, César García. ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien.
Y también nos acompaña José Mari Bravo, socio rojiblanco, también habitual. José Mari, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hola, ¿cómo estáis?
Pues hemos hablado un buen rato en el programa del Barça Gate, que no afecta única y exclusivamente al Atleti, pero claro, es tan escandaloso lo que pasa en el conjunto azulgrana, lo que viene pasando, que nadie da explicaciones, que se ha prescrito, que si UEFA y FIFA sí podrían meterse. Hemos hablado con David Salinas Armendáriz y nos ha dicho que si es un tema de corrupción deportiva, que sí podría tener sanciones deportivas, que no está tan claro como quiere hacer ver Javier Tebas. En fin, que esto se va liando. Negreira parece que aduce tener principio de Alzheimer para no tener que responder algunas preguntas. Por lo menos yo, que soy un poco mal pensado, tiro por ahí, no lo sé. Y no sé, ¿a qué os suena todo esto?
Pues a mí me da vergüenza ajena la competición, el sistema de control y todo. O sea, hemos visto en otros países medidas contundentes y es lo que echo de menos aquí. O sea, tiene que haber algo para que a medio plazo nadie se plantee el mismo modus operandi, y para eso hay que ser contundente. Aparte de que es que la pureza de una competición debiera estar basada en que cuando hay alguna cuestión de estas se llega hasta el final y tengas el nombre que tengas. Estoy seguro de que si en lugar de ser el Fútbol Club Barcelona estuviésemos hablando de un equipo muchísimo más modesto, estaría ya pues en segunda regional refundándose, pues porque le habían eliminado de la competición.
Acuérdate cómo bajó el Elche por temas del fair play financiero, que no digo que estuviera mal, pero eso no se ha aplicado a todos los equipos de la misma manera.
Pero yo creo que a la altura del Fútbol Club Barcelona en esta liga está la Juventus en la liga italiana, y hemos visto el diferente trato cuando se produce en unos países y en otros. La Juventus, creo recordar, cuando era niño...
Y eso, perdona, César, sí, que así desde fuera Italia tampoco es un gran ejemplo de justicia, sí, pero fíjate, incluso siendo lo que es la Juve, le metieron mano, le bajaron eso a segunda y le han quitado 15 puntos después también.
Podemos decir lo que queramos de Italia, no es esto, Italia no es lo otro, pero la Juventus bajó a segunda división, empezó con menos 20 y tantos puntos. Y cuando yo era crío, recuerdo también el escándalo aquel de las apuestas que implicó a Rossi, el delantero centro. O sea que allí no se andan con historias. Cuando hay una historia de estas y se puede mostrar, llegan hasta las últimas consecuencias. No. Yo creo que al final, cuando sale un tipo del nivel de Tebas y lo primero que sale de su boca es que esto ha prescrito, como queriendo decir, bueno, olvidémonos de esto, pelillos a la mar, pues ya te deja bien a las claras el nivel de la gente en cuyas manos estamos.
Pues sí, opino lo mismo que mi amigo César. Yo, desde luego, es increíble que saliera rápidamente de Tebas diciendo que había prescrito. Le he oído antes, según venía para aquí, a David, que es contertulio también de alguna vez.
Sí, mañana le tendremos en la Gabarra,
sí,
también.
He estado, coincido con él, y decía que, bueno, que no es tan claro que esto prescriba, porque él decía que había una cosa del año 2021 que era continuación de lo anterior y que puede ser, pero claro, si aducen ya que tiene principio de Alzheimer Negreira y tal, bueno, pues vamos a ser un poco serios. Pero bueno, en este país nos podemos esperar de todo, porque no sé, por la cosa, cuántos, como los ejemplos que ha puesto César antes, ¿no? En la liga italiana, que parece que el Scudetto es un poco también ya un poco raro, pero bueno, ha aplicado sanciones y de hecho a la Juve le tocó jugar en segunda, ¿no? Pero aquí, vamos, ¿cuántas veces que si con
el hombre, se está investigando, por ejemplo, al City, que no sé en qué va a quedar, igual luego no queda también, nada, pero se también está investigando al City, por ejemplo.
Sí, pero eso digo, que aquí, por ejemplo, con todas esas situaciones, yo no creo que al Barcelona le hagan nada, pienso que no, porque Tebas ya ha salido muy, muy rápido a decir que no, que bueno, penalmente puede ser, pero que para temas deportivos que no. pero desde luego habría que tomar ya cartas en el asunto, porque pero ha habido, como has hablado tú del Elche, ¿no? Yo también me acuerdo, creo que fue, me suena a mí como que el Burgos también creo que tuvo que desaparecer, el Almería,
el Oviedo empezó desde segunda regional.
El Oviedo fue.
Sí, igual que el Sestao River. El Sestao River también viene de un problema, pero son, en estos casos son temas económicos.
Son temas económicos.
Que hay un momento en el que se les dice, señores, ustedes aquí no pueden estar, y se refundan y empiezan de cero. Sí. Y bueno, pues aquí parece que hay unos que son de primera y otros que son de segunda.
¿Pero se van a atrever con Can Barça a hacer eso? Eso es lo difícil. Yo pienso que va a ser una cosa que van a pasar de largo.
Se supone que la justicia debería ser igual para todos.
Sí,
ahora,
exacto.
Ya sabemos cómo funcionan este tipo de cosas, por desgracia.
De todos modos, Raúl, ayer empezó a haber un goteo ya de comunicados de clubes implicándose en esta cuestión. Creo que empezó el Sevilla y luego no sé si el Español y el Atlético de Madrid, ¿no?
El Atlético de Madrid quería hacer algo conjunto que no pudo sacarlo adelante, y al final hoy la Liga ha emitido una nota informativa en la que los clubes rechazan y repudian los hechos conocidos por el caso Negreira-Barça. Es cierto que estamos hablando de la comisión delegada, que hay muchos clubes representando a todos, pero no están todos, aunque se supone que hablan por todos los equipos. Sí. Hay del Primera División, en esa comisión delegada están Atlético Madrid, Levante, bueno, Levante no está en primera hora, sí. Sevilla, Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal, además de Tenerife, Deportivo Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca. Digamos que son un poco los que representan a toda la liga y han emitido esa nota informativa. Porque sí es cierto que conocimos lo de Sevilla, Español, y claro, pues en lo que a nosotros nos atañe, nos gustaría saber cuál es la postura del Athletic.
A eso quería ir yo, Raúl. Al hecho de que me imagino que ayer a la tarde-noche los seguidores del Sevilla se sentirían orgullosos de que su club había tomado cartas en el asunto, lo mismo que los del Español y quien haya emitido un comunicado de ese tipo. Y yo, en lo que me atañe como socio y seguidor de Athletic, quisiera que mi club no se pusiese de perfil y que adoptase una medida de ese tipo, independientemente de lo que se haga como colectivo de clubes. Yo creo que en esta cuestión, de una de otra forma, todo este escándalo ha afectado a muchos clubes. No sabemos exactamente en qué partidos de aquellos que el famoso vídeo este que hay circulando con narración de José Iragorri, donde se ven la cantidad de cuestiones que nos pasan en el Nou Camp y no se pitan. Ha habido un montón de partidos y un montón de clubes afectados por eso. Y incluso puede haber algún club que por un punto haya bajado a segunda y haya acabado en segunda ref, pues porque la viabilidad económica no es la misma. Es decir, hay mucha gente afectada y yo entendería que los clubes fuesen contundentes incluso con el propio Fútbol Club Barcelona. O sea, yo creo que no hay que esconderse detrás de nada. A mí me hubiese gustado una medida conjunta, como hubiese sido, vale, aquí las cosas pueden prescribir, pero habéis adulterado la competición, y que los clubes, por ejemplo, no se presentasen a ningún partido contra el Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, decir, oye, bien, habéis hecho esto, habéis querido manipular una competición en la que estamos nosotros y no queremos saber nada de vosotros, por ejemplo.
Ha dicho Javier Tebas y mucha gente que con la nueva ley del deporte eso había prescrito, pero nos ha aclarado David Salinas Armendáriz, el abogado, que no está tan claro, que eso haya prescrito de esa manera, porque se demuestra que es corrupción, podría meterse mano, más allá de que UEFA y FIFA entren en ello, una sanción deportiva de impedirles, por ejemplo, jugar en Europa, que para el Barça sería matarle económicamente. Y no sé en qué va a quedar todo esto. No soy muy optimista, porque ya hemos visto que no suelen cargar contra equipos como el Barça y el Real Madrid. Luego el Real Madrid, que se supone que es el mayor perjudicado, ¿no? Entre comillas, el mayor perjudicado, porque si no gana el Barça, gana el Madrid. En el 99% de los casos, tampoco quiere meterse en el charco. Es curioso, es curioso. En fin, que los oyentes también están opinando de este tema y por zanjarlo, ¿eh? Dicen por aquí, que hagan huelga a todos los clubes de primera, si no le bajan a segunda. Oye, sería curioso verlo, ¿eh?
Sí, es lo que estaba comentando, Raúl, que decidiesen, oye, a partir de ahora no nos presentamos a los partidos que son contra vosotros, como ellos en una copa decidieron no presentarse, pues porque les salió por ahí.
¿No? Y no quiere, pues que juegue Madrid y Barça solo, venga, todos los partidos, que lo jueguen, toda la liga. Si somos tan prescindibles, jugar solo vosotros, pero... Más, el arbitraje es muy oscuro. Nadie sabe por qué un árbitro sube o baja de categoría. No hacen declaraciones. En Europa está prohibido contratar a los árbitros. Aquí exárbitro está bajando un montón. Ahí tienes a Mejía y a su mujer en el Real Madrid. El viernes estuve hojeando un periódico afín al Barça buscando información sobre el Barça Gate. No encontré nada. Únicamente había una referencia velada por parte de un colaborador en la contraportada. sin mencionar al Barça, ni los árbitros, ni los pagos. Es más largo, pero es que Íñigo se lo estará replanteando, lo de ir al Barça. Huele a caso Urzaiz, nos dice. No nos volvamos locos. Para reclamar cualquier título jugado contra el Barça deberías poder probar primero que el árbitro estaba implicado. Y eso, amigos, es imposible, puesto que en esta historia el único implicado no arbitraba. No, vamos, yo hasta ahí no llego. Ya sé que no va a suceder. Todos los clubes de primera tendrían que presionar para que el Barça tenga el castigo que se merece. Y no soy del Madrid, dice. ¿Y qué me decís del Madrid? Son iguales. Todas las ligas robadas. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Es una vergüenza que los árbitros sigan ayudando a los grandes. Pues mira, de los árbitros hablaba su presidente, Medina Cantalejo.
Yo pongo las manos, pero las dos manos, en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo se han dejado la piel en los campos para que las cosas salieran bien. Que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u a otro. Jamás en la vida. Enríquez Negreira, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces, era una persona que sí, era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la Junta Directiva, como es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos dos veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Y, por supuesto, nos vamos a personar la causa junto con la Federación y colaboraremos en todo lo posible, con lo que es la Fiscalía, en documentación y en lo que nos solicite.
Bueno, pues pone las dos manos en el fuego por todos los árbitros.
Bueno, yo... Vamos a ver, las declaraciones de Medina Cantalejo indudablemente son clásicas de un presidente de árbitros.
Está en su papel.
Exactamente. Él está lo que tiene que decir, pero me resulta paradójico que diga que un vicepresidente, en este caso Enrique Negreira, y que no sabía nada de lo que hacía, no sé quién era presidente cuando Negreira era vicepresidente, no me acuerdo. No sé si sería Sánchez Arminio o sería ya... este otro, el que estaba antes de Medina Cantalejo, no lo sé.
Cuando Sánchez llegó Armini, Rubiales...
Velasco Carballo es el que Velasco, estaba hace igual, poco.
Sí, no, pero cuando llegó Rubiales puso a Velasco Carballo y se cargó lo que había.
Y antes era Sánchez Arminio.
Antes era Sánchez por Arminio, igual, sí, creo que no hubo ninguno
claro,
medio.
Por
sí.
Eso se reunían en Santander. Yo cuando he dicho nos reuníamos en Santander, Sánchez Arminio era, vamos, es creo, cántabro, y entonces se reunían allí. Pero vamos, como dijo... Paradójico de que no sepan lo que qué quiere, culparles simplemente a él y no manchar nada al colegio de árbitros. Cuando dice que todos los árbitros se han dejado la piel y el pellejo en él, yo no discuto que los árbitros se dejen la piel y el pellejo, pero que hay, vamos, favoritismos arbitrales lo sabemos todos. Y que no es lo mismo pitar un penalti en contra del Madrid o del Barcelona que pitarle al Almería o al Elche con todos los respetos. Es que está clarísimo. El otro día mismo, el partido nuestro del Metropolitano. Yo creo que las tarjetas que nos saca Martínez Munuera, pues yo creo que son muy discutibles. Son unas tarjetas que incluso, yo pienso que hasta incluso en el gol que nos meten, ya cambiando de tercio, en el gol que nos meten, está influenciado por la tarjeta que le saca a Vivian.
Sí, puede ser, pero la de Dani García también es naranja.
También es naranja, eso es.
También es naranja.
Quiero decir que las actuaciones arbitrales en estos campos, y todos lo sabemos, pues están muy, muy dirigidas y yo entiendo también al colectivo arbitral que no es lo mismo pitar un penalti en el Bernabéu en contra que pitarlo en el,
sí, pero,
en el Martínez
pero,
Valero.
Pero aquí vamos más allá, aquí hablamos de que están pagando al vicepresidente de los árbitros, más, al jefe de los árbitros.
Sí, eso es.
Pues hombre, huele mal.
Huele mal.
Huele
y,
mal.
Y que sí. Diga además que no sabe nada encima, claro, es lo que me extraña.
Yo... Partiendo de que hay buena y mala gente en todos los sectores, hay gente corrupta y no corrupta en todos los sectores, en todos los oficios, en todos los gremios, diciendo eso de antemano, me voy a permitir decir que, aparte de que me parece lógico lo que ha dicho este señor, pues porque tiene que defender a su colectivo, me voy a permitir recordar una cosa. Si hace 15 días a este señor le hubiesen preguntado por lo mismo,
hubiese puesto las dos manos en el fuego por todos los árbitros de todos los tiempos, incluido Enrique Negreira. Es decir, Enrique Negreira ahora mismo es lo que se ha demostrado que es, pero hasta hace 15 días ponía las dos manos en el fuego también por Enrique Negreira. Es decir, no podemos categorizar de esa forma al punto de creer que el 100% de los árbitros son incorruptibles. Pero bueno, ahora no se salió Enrique Negreira, pues son el 100% menos Enrique Negreira. No, habrá, como en todos los sectores, quien no haga un ejercicio honesto de su profesión, y a lo largo de más de 100 años de fútbol habrá habido innumerables casos de gente que se ha corrompido. Y no es hablar mal de los árbitros por ello, es hablar de cualquier gremio que haya ahora mismo en la sociedad. Hay corrupción en todos, en mayor o menor cuantía. O sea, no se puede categorizar de esa forma, y entiendo que es lo que le toca decir, pero es mentira.
Hacemos una pausa y vamos ya con lo deportivo.
¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank. Hemendik.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Venga al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia, abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Rock and roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Seguimos en La Gabarra analizando la actualidad del Athletic principalmente, aunque, claro, hay otras cuestiones que van más allá del conjunto rojo y blanco, como ese Barça Gate que hemos estado analizando. Nos metemos en lo de casa, en lo más cercano, y hay que lamentar la lesión de Imanol, que va a estar entre 4 y 6 meses, rotura del tendón de Aquiles, una faena para él, porque estaba jugando con la Sociedad Deportiva Eibar, se supone que iba a estar ya la próxima temporada con Yuri en la primera plantilla, y claro, si va la cosa un poco justita, no va a estar para hacer la pretemporada, y eso ya condiciona la configuración de plantilla a priori. Hay que esperar a ver si hay Europa o no hay Europa, pero ya es un rompecabezas más, ¿no?, para el director deportivo y el entrenador.
Hombre, yo pienso que sí. Y Manuel, además, no sé, parece que es el deseado, ¿no? Siempre estamos esperando de él algo, porque, de hecho, en todos los equipos que ha ido cedido, ha sido titular indiscutible. Entonces, si es un chaval que hay ganas de verle, muy mala suerte, por supuesto, porque este año también llevaba jugando en el Eibar ya 20 y tantos partidos, 2000 y pico minutos, y pensábamos que este año se iba a quedar en la primera plantilla, pero bueno, decidieron que era mejor otra cesión. Pero es una pena, y esa lesión de el tendón de Aquiles, bueno, pues yo creo que son así, entre 4 o 6 meses, en el peor de los casos, 6 meses, como tú decías antes muy bien cuando te oía, que hay que pensar en lo peor siempre para hacer cábalas, ¿no? Pero sí, si estamos en febrero, lógicamente, y son 6 meses, pues a finales de agosto es cuando se le espera, ¿no? Es un contratiempo muy grande, sobre todo para el chaval, y desde luego para las perspectivas nuestras de como club que ya, pues no sé, igual había que haberse ya dispuesto a prescindir de Valenciaga y ponerle a Imanol García de Albéniz como segundo lateral, ¿no? Siempre pensando en Yuri delante. Pero es un contratiempo importantísimo para el chaval y es una pena. Pues nada, que se recupere lo antes posible, que salga bien toda la operación y que le veamos pronto.
Yo vigilaría su recuperación, pero no cambiaría ni un ápice mis decisiones respecto a la composición de plantilla de la próxima temporada. Si hay que esperarle, se le espera. Si Yuri va a estar y vamos a necesitar para cualquier contingencia un segundo lateral izquierdo, se tira de filial, pero en unos tiempos como los que corren, donde queremos reducir plantilla y reducir coste de plantilla, me parece que las decisiones que se hubiesen tomado respecto a los laterales debieran mantenerse hasta el final y no cambiar de idea y renovar a la gente para que al final seamos otra vez una plantilla de 28. Si hay la certeza de que Imanol va a recuperar bien, se le guarda el sitio, se le espera, se le recupera en Lezama, se vigila el día a día de su lesión, y si hay que apostar el año que viene por Yuri y él, se le espera, y entre tanto, pues el del filial, si hay alguna contingencia donde haga falta. Yo creo que es que ahora mismo nos sobran jugadores y nos sobra coste salarial, por tanto, apostaría por Imanol, salvo que alguien diga, oye, hay visos de que no va a recuperar bien, pero en caso contrario, yo en los laterales seguiría tomando las mismas decisiones.
Hombre, yo creo que ni con esto Mikel Valenciaga va a tener la oportunidad de seguir, y hemos visto que no está contando.
No es el único, Raúl, no es el único.
No está contando, Capa. Estamos hablando de lo mismo, sí. Pero yo sí creo que Lecue va a renovar, por ejemplo. No creo que sea una renovación cara para el Athletic. Hace un poco de comodín, tapando bastantes huecos. Y no sé si esto le puede facilitar la renovación o no, o ya se tenía decidido que siguiera o no siguiera, ¿eh? No lo sé. Pero yo sí creo que Lecue puede estar más cerca de renovar y que esto, pues oye, mal no le va a venir.
Yo veo el fútbol de forma distinta a ti. Yo tengo mi punto de vista respecto a jugadores que llevan ya un recorrido y no se han consolidado, y como club de cantera yo creo que hay que dejar paso al siguiente. O sea, yo no, ahora mismo no creo que ninguno de los laterales que vencen contrato para mí sean imprescindibles, y ya no hablo simplemente de reducir el coste de cada uno de ellos. Yo creo que si no somos capaces de, en un club de cantera, sacar a jugadores mejores que los que ahora mismo son suplentes en los laterales, yo creo que tendríamos que bajar la persiana. Yo apostaría por Imanol. Se habló en su momento de Rincón, que viene de abajo en teoría apuntando buenos detalles. Y si ese es el futuro del Athletic, pues oye, los que han tenido ya una oportunidad y no se han hecho con el puesto de titular o tampoco han demostrado que sean mucho mejores que los que vienen de abajo, pues yo creo que hay que pasar turno.
Hombre, lo que pasa es que Lecue hoy en día es un parche que nos está viniendo bastante bien, ¿no? Entonces igual, de luego Valenciaga yo pienso que sí, y Capa, bueno, pues si ya no cuenta con él, pues lógicamente también, ¿no? Pero bueno, estoy con César también, que hay que dar oportunidades a los que vienen de abajo. Y Manol es una pena.
Pero tú renovarías a Lecue.
Yo renovaría a Lecue. Renovaría a Lecue en función de lo que está jugando este año. Entonces, si es una persona que no estaría jugando, pero bueno, como digo, está parcheando bien las situaciones. El otro día jugó además en el lateral izquierdo, en el puesto de Yuri, se demuestra que puede jugar en los dos laterales. Sí es curioso, por ejemplo, que con Marcelino empezó jugando de titular, jugó no sé si los 8 o 10 primeros partidos y luego desapareció prácticamente. Pero bueno, con Valverde siempre ha contado con él. Entonces, bueno, es un repuesto que tenemos ahí. Le renovaría. Lo que no sé si le renovaría es por un año. ¿Eh? Y en función de igual de los partidos que juegue más o menos, poderle a una opción a una segunda temporada. Pero yo le renovaría, pero por un año, pensando en lo que ha dicho César de la cantera también, claro.
Yo creo que me he mojado ya, ¿no?
Sí, está claro.
No renovaría ni a Lecue, ni hubiese traído a Capa después de habernos desprendido de él, ni a día de hoy renovaría a Valencia, que es posiblemente el que a lo largo de los años, por su profesionalidad y por intentar dar siempre la talla en los momentos que le ha tocado, pues ha habido años que se le ha renovado pues en agradecimiento, pero yo creo que ahora mismo, y más si desde la directiva nos dicen que no hay dinero y hay que renovar a cierta gente, yo iría a una plantilla bastante más reducida y para emergencias el filial. Desde luego, ni Lecue, ni Capa, ni Valenciaga para mí estarían en la próxima temporada.
Yo creo que también hay que esperar a ver si Athletic está en Europa o no. No es lo mismo tener 3 competiciones a tener 2.
Está Pecha Román también. por ahí cedido.
Que no y, vuelve Nolas Quine, y vuelve Nolas Quine. O sea, vuelve gente que tenemos cedida, que hay que hay que tomar decisiones. Claro, y no puedes verte obligado a renovar. Pues nada, venga, bueno, renueva a Córdoba, renueva a Morcillo, renueva a todo el mundo y luego nos quejamos de que no hay dinero.
Vuelve gente, pero no sabemos si se van a quedar tampoco. Claro, una cosa es que vuelvan en pretemporada y otra cosa es que luego continúen cuando arranque la liga.
Pero Raúl, tienen contrato, ¿no?
Sí, sí.
Por tanto, a esos de momento los tienes. El que vence contrato tienes que tomar una decisión. Y yo creo que ya está bien de intentar meter en el autobús más gente de la que cabe y gastar más de lo que debemos.
Bueno, pues vamos a ver qué decisión toma el club. Valverde siempre ha sido defensor de Lecue y yo creo que si le preguntan dirá que prefiere contar con él. Porque además tampoco se ve a ningún chaval tirando la puerta desde abajo. O sea, creo que tiene papeletas para renovar, aunque ya veremos a ver qué decide, porque Valverde ya ha renovado un año. Tú, César, pedías primero que movieran ficha con el entrenador para luego que fueran cayendo el resto de piezas de dominó. Ya tenemos esa. Sí.
Es que es la primera buena decisión en el sentido de... Bueno, ya sabemos quién es el que tiene que hacer una plantilla a su gusto. Si en su gusto entra Lecue, pues por supuesto que tienen que darle esa opción. Ahora, los entrenadores siempre quieren cuanto más mejor. O sea, generalmente les sobran muy pocos jugadores porque siempre hay un jugador que me puede aportar no sé qué, pero luego en la temporada no te lo aporta nunca, ¿no? Y él, de hecho, ha traído a capa.
De hecho, a mí me sorprende que se haya desprendido de Villalibre, Ernesto Valverde, porque los entrenadores son, pues como los jugadores también, egoísta en decir, joder, por si acaso, y si se me lesiona este y luego no sé qué, prefiero tener a alguien en la recámara. Pero bueno, también es verdad que en otro club a lo mejor no lo hubiera dejado salir, y como Valverde es muy Athletic, pues lo habrán hablado y habrán dicho, oye, de cara a futuro nos interesa que este señor juegue en el Deportivo Alavés, y quién sabe, igual con Valverde el año que viene, Villalibre es el nuevo titular. Pues ya veremos.
Hombre, no lo sé. Este año, desde luego, pensábamos con las perspectivas que tuvo en pretemporada. Mejor pretemporada que hizo, que metió, no sé si 4 o 5 bacalaos, ¿no?
Sí, pero lo de Valverde, que ya está renovado.
Bien, Valverde, eso es, ¿no? Quiero decir, porque como has empezado con Villalibre, vamos a esperar el año que viene. Valverde, me parece bien, para el proyecto empezar con él y por lo menos saber que tenemos ya un entrenador que planifique su plantilla y que haga su plantilla a su medida, me parece fundamental, porque si no, tampoco sabes si las renovaciones si van a llevar a cabo, ¿no? Cuando viene un entrenador nuevo, no sabes si con la plantilla que tiene viene y va a decir que no cuenta con 8 o 10 jugadores, pero por lo menos ya sabemos por lo menos que Valverde le tenemos para el año que viene. Estamos a últimos de febrero, va a planificar la temporada. Y entonces yo creo que habrá gente que ahí se verá, lo que hemos hablado antes de todas las renovaciones, incluso de gente que tiene contrato, que igual no interesa, que habrá que venderlo o habrá que cederlo a algún otro club. Pero me parece fundamental que el entrenador esté ya. Es que pienso que en primavera tenían que estar ya todos los entrenadores hechos, porque si no, si el entrenador nos viene en junio, tenemos toda la planificación hecha y no sabemos si le gusta la plantilla que tiene o no le gusta. Entonces eso es fundamental para mí también.
Mira, los oyentes también opinan sobre este tema, ¿eh? Dicen, Morcillo reconvertido a lateral. Dice, bueno, sería una opción. Lecue es muy válido para el Athletic. Otro dice, de acuerdo con César. Por aquí, Rincón está muy verde y los laterales izquierdos muchísimo más. Renovar a Lecue, 40 años en el Athletic, y aparte de cobrar, ¿qué ha aportado? No está muy por la labor de renovarle. Hablamos del filial gratuitamente, dice otro oyente. No han hecho buena temporada, de hecho, pueden bajar. Si Primera Red les ha costado, no te cuento Primera División. Nos dicen en torno a esta posible llegada, ¿no?, de jugadores del filial al primer equipo. Vamos ya a lo que fue el partido contra el Atlético de Madrid y esa gran sorpresa, ¿no?, que nos llevamos todos con Julen Aguirre-Zabala como portero. Luego explicó Ernesto Valverde que había sido una decisión técnica para darle minutos de cara a la Copa. No sabemos si esos minutos se verán el domingo frente al Girona o ya le tocará a Unai Simón, pero se mojó y dejó muy claro que Julen es también el portero de semifinales de Copa.
Pues a mí me chirrió cuando vi la alineación, no entendí el por qué. En un primer momento piensas que puede haber alguna lesión, luego escuchándoos en antena pues salí de dudas. Yo comparto con algún amiguete que tiene la misma opinión. En el caso de la portería, jugaría siempre con el mejor, tanto en Liga como en Copa. Entiendo que Aguirre-Zabala es un gran guardameta, que lo hizo muy bien y que no tiene ninguna responsabilidad en la derrota, y podía haber sido clave para mantener algún punto, porque hizo una muy buena actuación. Pero claro, yo andar moviendo las piezas así como así, pues entiendo que
Colarnos en la final de Copa es un reto tan importante que yo soy de los que iría siempre con mi mejor portero, sea el que sea. Y para Valverde ha quedado demostrado que su portero, como es lógico, es Unai Simón. Por tanto, yo esos cambios en Copa nunca me han gustado, pero entiendo que se apuesta por él. Prefiero verle un poquito metido en competición y no después de tanto tiempo sin jugar ningún partido. Yo creo que me he mojado. Yo hubiese apostado por Unai Simón en Copa y en Liga, pero no tengo ninguna desconfianza en Aguirre Zabala porque es un grandísimo guardameta también.
Le das ese partido en el Metropolitano y ahora la duda es, ¿le das también el partido del domingo o ya vuelves a confiar en Unai Simón? Ya ha tenido un poco de portería, ya hemos visto que está bien, que está enganchado, como dicen los argentinos, y que, bueno, que se prepare de cara al miércoles. Parece que Unai Simón le toca el domingo, no lo sé.
Sí, yo también pienso. Luego, indudablemente, la pregunta que tú hacías antes fue una sorpresa monumental. Yo cuando leí la alineación, me causó, vamos, qué raro. Pero bueno, oyendo las explicaciones de Jonathan Piazu, pues bueno, quería que estuviese Julen en un partido importante, en un campo, pues bueno, un campo también duro, y entonces a ver cómo respondía. Pero yo creo que todos sabemos que Julen Aguirre Zabala es un porterazo enorme, y de hecho se vio el otro día, se hizo dos paradas muy, para mí, dos paradas fundamentales. En el gol no lo sé si pudo hacer más, yo creo que fue más fallo de los defensas que de él, pero bueno, él se estiró y bueno, no llega y punto. Pero yo creo que ahora, Julen, este domingo, indudablemente, como ya se ha demostrado que Julen ha respondido muy bien en este partido importantísimo, en un campo duro, en un campo que presiona mucho, pues yo supongo que en este partido del próximo domingo contra el Girona jugará Unai. Y desde luego yo estoy de acuerdo en lo que dice César, que yo siempre pienso que debe de jugar los mejores jugadores, y en Copa, en una semifinal de Copa, yo sacaría al mejor portero. A ver, indudablemente Julen es un chaval que hay que darle un poco de confianza y hay que sacarle de vez en cuando. Bueno, pues igual la perspectiva del entrenador también es decir, yo cuento pues eso, con mi mejor portero, que es Unai Simón, pero voy a tener también contento al segundo portero, ¿no? ¿Os acordáis el año aquel con el último año, creo que fue de Ernesto Valverde, que estaba en Kepa, estaba
Iraizo
y Herrerín, y jugó con los tres porteros, ¿no?
Un mes cada uno,
para tener a los tres. Aquello fue una decisión, bueno, muy discutible, pero bueno, pues salió. Pero quiero decir que con el portero reserva es cierto, vamos, en la época, por ejemplo, del Chopo, pues el Chopo quiero decir, jugaba todo, o me da igual, ¿no? Después no sé si fue Biurrun, Andoni Zubizarreta y tal, se jugaba todo con el mejor portero, porque claro, tú que juegas la semifinal de Copa con los mejores jugadores de campo, tú no sacas a un central por si acaso, me da igual, se nos lesiona uno o le sacan, si tiene que jugar, como le supuso a Paredes, creo que fue contra el Madrid, ¿no? Que jugó a Aitor Paredes. Bueno, pues tuvo que jugar y todo.
Pero igual en la semifinal contra Osasuna, en la ida juegan Vesga y Zárraga y la vuelta juegan Vesga y Herrera, por decirte algo. Y cambias de jugador y tampoco te va a extrañar.
Sí, por supuesto, el portero es más significativo porque es un puesto y tienes que jugar
es más llamativo.
Está claro.
De todos modos, ahí hay un riesgo. Y más cuando le pones en un partido como el del Metropolitano.
Para algunos falla en el gol.
Bueno,
no sé cómo lo visteis.
Yo tampoco llegar a ser tan... Porque previamente había hecho dos intervenciones cualquier otro portero igual no las hace. Pero yo voy a la otra parte, a la otra cara de la moneda. Depositas en él una confianza, le quieres ver competir y le pones en un partido tremendamente complicado como es ir al Metropolitano, y si hubiese salido mal y lo que le generas es la duda y ya sale timorato o dubitativo cuando se tiene que jugar los cuartos en Copa, que la apuesta ha salido bien pero podía haber salido mal. Y la gente hubiese dicho, oye, ¿cómo vamos a poner a este portero en Copa con lo que ha hecho en Liga?
Igual no, creo que no, pero a lo mejor le estaba probando y dice, no, es que si no sale bien parado de este partido, a lo mejor pongo a Unai Simón.
Pero previamente Azpiazu ya había dicho
que era para eso.
Claro, o sea, si le sale un mal partido, nos hemos cargado al portero. Para la Copa, digo.
Hombre, yo es que, yo entiendo, lo de que Unai Simón y jugar siempre con el mejor portero, pero es que me parece... que Julen es tan, tan fiable que no estoy preocupado.
¿Y por qué no le das partidos contra el Almería, contra el Granada, perdón, contra el Cádiz, sí, contra... O sea, dices, bueno, pues le voy a dar 4 o 5 partidos, sí, de Liga que tengan menos importancia. Él también se siente parte del grupo, pero verdaderamente, si queremos aspirar a la Copa, y tenemos la suerte de que no hay tanta diferencia entre titular y suplente, pero si entre titular y suplente hubiese más diferencia y se apuesta, como se ha hecho siempre, sacar el suplente en Copa, nos estamos metiendo en un hándicap.
Si hubiera más diferencia, es, o pues yo a lo mejor sí que estaría alineado con vosotros, ¿no? Pero en este caso, insisto, estoy tan tranquilo que no me preocupa.
Sí, yo además pienso que yo creo que es de las mejores épocas que tenemos, que el suplente es casi tan bueno como el titular. Uh-huh. Bueno, por lo menos es fiable.
Y estamos hablando, no sabemos, es fiable. Que hay poca diferencia.
Eso es.
Y poca diferencia para bien, no para mal. Es decir, estamos hablando de un internacional mundialista, es.
Sí, sí,
y
sí,
un segundo portero, un segundo, que está cerca de él. No estamos hablando de alguien que no para, exacto, ni los taxis.
Eso
y
es,
que su suplente todavía es peor. O sea, estamos teniendo esa gran suerte, sí, y que, sí, por abajo vienen muy buenos también.
Sí, y sí, por eso me resisto a ese pensamiento que parece que trata de instalarse de que hay que vender a Unai Simón para generar ingresos, ¿no?
Raúl, se produce mucha ya controversia en eso, ¿eh?
Mira, pero es que no tiene ningún sentido.
No me parece lógico.
No tiene ningún sentido. O sea, tú tienes que quedarte con los mejores. Y en este caso somos los porteros, pues te quedas con los dos mientras puedas.
Te oí en la narración del partido, que creo que tocabas también este tema al acabar. Y yo soy categórico en el sentido de que si alguien, además de la categoría de Unai Simón, me jura lealtad infinita, vamos, si alguien quebranta, digamos, ese compromiso que tiene con el club, para que luego exijamos a otros jugadores que nos lancen cartas de amor, dices, sí, no, o sea, para mí sería una vergüenza que desde el club dijesen, bueno, ahora al que me quiere ser leal y que ha dicho, sí, que mientras yo, sí, quiera va a estar aquí, y encima es un magnífico portero,
claro,
a
yo,
ese lo vendo, no,
eso,
por favor.
Es, claro,
no,
claro, puedo prometer yo amor eterno que no, sí, le doy a un balde, claro, ¿no? Y dicen, claro, qué listo eres. No, sí, estamos hablando de un jugador top.
Internacional, mundialista, que podría, exacto, ir a cualquier sitio y ha dicho, quiero estar aquí. O sea, a mí como socio y seguidor del, sí, Athletic, si alguien se plantea que no hay que devolver lo que este hombre nos está proponiendo, sí, yo me sentiría, no, insultado igual es una palabra muy gruesa, pero yo me replantearía mucho qué somos y si nos estamos equivocando de camino como club.
No, sí, y que la competencia, ellos mismos lo dicen, ¿no? Les hace mejores a los dos, por eso seguramente hayan subido el nivel los dos guardametas, porque saben que tienen competencia. Y oye, y Julen Capriete, que le puede quitar el puesto. ¿Por qué no le va a poder quitar el puesto en Liga la próxima temporada? Lo que no vas a hacer es venderle por quedarte con el otro, por tener contento, para luego renovar a no sé quién. A mí eso me parece absurdo, que oye, que se generen ingresos de otra manera.
Sí, además yo creo que debemos de tener dos porteros top, que en este caso, como tú muy bien decías, los tenemos, que es una suerte, porque sale el suplente y Samames no tiembla en cuanto le ves, sino que está tranquilo, porque sabes que es un chaval que responde perfectamente. Entonces, bueno, y yo,
y que fallará, que es un chaval y fallará.
Se lesiona uno.
Pero bueno, claro.
Tenemos la desgracia de que se nos lesiona uno. ¿Qué pasa? Unai Simón, todos sabemos cómo subió al primer equipo.
Uh-huh.
Unai Simón era Remiro, que no quería renovar, que Pa que se nos marcha, y Unai, que estaba en Elche, ven rápido y tal, empieza a jugar y internacional. ¿Por qué, uh-huh, no podemos una lesión que no ocurra? Además, pero ¿por qué no?
Que es que alguien se puede pensar que no tenemos derecho a disfrutar de lo bueno nuestro. O sea, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que intentar sacar rendimiento económico? No, yo, si tengo el mejor portero, quiero seguir teniéndolo, y más si él quiere estar conmigo.
Hombre, otra cosa, César, es que te venga un equipo inglés de la Premier, digo, y te diga 80 millones por Unai, y el club se replantee sus necesidades económicas que tiene, entonces sería una decisión difícil.
Yo lo siento, porque entonces, claro, no me veo con la,
claro,
legitimidad moral de exigir a los canteranos que, claro, suben al primer equipo que me den una lealtad.
Claro, ahí está.
Si el que me la da yo lo utilizo como moneda de cambio y para mercadear, pues yo no le puedo decir a Nico Williams, no le puedo decir, sí, a Sanzet, no le puedo decir al otro y al de la moto, oye, que te hemos hecho futbolista, creemos que le debes algo a este club, pero ¿qué dices? Si el que se quiere quedar aquí lo vendes. No, hombre, no. Además es que nunca tendremos un potencial. No, si no, al que es el, claro, mejor en su puesto, lo vendemos.
Está claro.
Una pausa, la última, y venga, vamos con la recta final de nuestra gabarra.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Pastelería Onenak, su pastelería desde 1969. En cada receta, en cada elaboración, ponemos la magia de nuestros pasteleros artesanos para que tu paladar siempre quiera repetir. Estamos en Plaza Itadonosti número 4 en Basurto y en la Plaza de Cruces de Baracaldo. Pastelería Onenak, mantenemos la tradición del dulce.
Recta final de nuestra gabarra. Y a todo esto no hemos hablado del partido del Metropolitano, que empezó con un bonito homenaje del Atlético de Madrid. Las cosas como son, a mí me sorprendió porque no esperaba tanto homenaje por ser el club fundador y ese tipo de cosas. 125 aniversario, oye, chapó. Y luego la misma película de siempre. Griezmann, 1-0 y para casa.
Sí, yo creo que... Yo creo que sí, porque sí, parece... Hemos jugado bien. El primer tiempo a mí me gustó, sinceramente. Yo creo que el primer tiempo lo jugamos muy bien. Demostramos... Quizá no tuvimos oportunidades claras de Bacalao, aunque hubo un par de tiros de Sanzet que le rebotó a ellos, que yo creo que si hubiesen encontrado portería hubiese sido otra cosa. Creo
sí, pero
que fue...
sí había sensación de peligro, eso, ¿no? De que estaba a un pase del Bacalao.
Y sin embargo ellos no te hacen nada, pero es la misma historia de siempre. Hay un balón medio dividido en medio campo, con un fallo defensivo de medio campo tal, coge el balón Griezmann y dentro del área, fuera del área mejor dicho, nos pega un gorrazo y nos enchufa el gol. Dices, bueno, pero es que siempre igual. Y luego lo que me preocupó del equipo es que a raíz del gol caímos en picado. Es que fue caer en picado total. Es que no dimos sensación de peligro. Los cambios del Atleti Madrid, por ejemplo, resultaron, porque fueron positivos. Nuestros cambios es que yo... Es que es como si no hubiésemos cambiado a nadie. Lo único que estaban cansados los jugadores y luego salieron otros que no. Pero no resultaron nada positivos. Y luego yo la labor de Vesga en medio campo, con todos... Yo ya soy jugador del Atleti y todo lo que digas, pero a Valverde le parece que le encanta, pero... Yo veo que tenemos muchísimos lunares con él, ¿eh?
Yo quiero empezar por reconocer y valorar el bonito gesto del Atlético de Madrid, un club por el que no siento especial simpatía, pero hay que reconocer su señorío y que lo que hicieron me pareció un detallazo. Dicho lo cual, a partir de ahí, lo que es eminentemente deportivo, pues un partido muchas veces visto, que empezamos el partido, no hacemos las cosas demasiado mal, pero tampoco llegamos a ponernos por delante en el marcador. Y luego algún error propio es lo que nos pone el partido cuesta arriba y el de siempre, el que no nos perdona nunca, es el que nos mete el gol y a partir de ahí ya pues sí que se anima la grada, que hacíais mención en la narración a que era el año que más apagado habíais visto sí, el estadio, pero yo creo que a raíz de ahí es cuando empieza a hacer de guardia de tráfico Simeone y empieza ya todas las masas a arengar y el partido cambia, ¿no? Yo creo que podíamos haber aspirado a algo más y siempre nos quedamos un poco ahí, nadamos hasta la orilla y no nos sirve de mucho. Hay un par de fallos, la lentitud, la falta de contundencia, todo ello entremezclado da una ocasión a un jugador que no nos suele perdonar y
Hay quien dice que podía haber hecho más Aguirre Zabala. A ver, es un balón que da al poste y entra. O sea, más ajustado era imposible. Sí. Yo no sé si podía haber hecho algo más o no, pero bueno, previamente ya había hecho lo suficiente como para no poner entredicho su actuación. Yo creo que el Athletic podía haber planteado un partido con mayor agresividad y mayor ambición. Ahora no nos queda otra que sacar los 3 puntos contra el siguiente.
Sí, porque se venía de 2 victorias consecutivas. Eso te permite cierto margen. Todos pensábamos que se podía puntuar, por lo menos en el Metropolitano. No fue así. Estás a 2 de Europa. Antes estabas a 1. Sigues ahí en la pelea. Te viene el Girona, que es un rival al que tienes que ganar en casa. Sí, todos los respetos y lo que tú quieras. Pero lo mismo que le tienes que ganar al Cádiz, le tienes que ganar al Girona si quieres ir a Europa. Y es que no hay más. No hay más. Y el domingo, eso, a las 2, la última vez que se jugaba a esa hora, se ganó 2-1 al Elche, que hace mucho que no nos ponían ese horario.
Hace muchísimo. Sí. Yo, el partido de las 2, yo no me acuerdo ni cuándo. ¿Esta temporada hemos jugado a las 2?
No, ni la pasada.
La pasada igual sí.
La pasada.
Igual tampoco, es que hace muchísimo. Yo, de todas formas, bueno, es fundamental el partido del Girona.
Y darme un resultado ya, que no sabemos.
Sí, el resultado. Pues yo creo que hay que ganar, por supuesto que hay que ganar. Y yo digo 2-0. Y jugador clave voy a poner Iñaki Williams.
4-1 Sancet.
4-1 Sancet. Vale. Pues con este resultado cerramos nuestra gabarra. César García, José Mari Bravo, gracias por pasaros por la tertulia rojiblanca y a cuidarse, como siempre.
Es que ricasco, Agur.
Hasta la próxima, Agur.
Cerramos la tertulia del Athletic, abrimos la de Bilbao Basket.